Buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Para empezar, y lo dice el título, yo soy pediatra, así que todos los sexólogos y psicólogos hagan el favor de perdonar las barbaridades que puede decir un pediatra, pero voy a hablar del rol del médico de cabecera de un niño con discapacidad y desde el rol de un médico que trabaja en una escuela especial, desde la que tenemos problemáticas que tienen que ver con la sexualidad todo el tiempo. Vamos a la primera. Cuando uno, como decíamos recién, cuando uno junta dos temas, la discapacidad es un tema que, como hemos visto en todo el desarrollo del Congreso, genera visiones a veces controvertidas, genera discursos diferentes. Nosotros postulamos que el discurso y cómo habla uno de discapacidad tiene mucha importancia, y la sexualidad, ni hablar de los tabúes y cuestiones que genera. Cuando dos temas tabúes los juntamos, se arma un lío bárbaro, y surgen un montón de cuestiones y un montón de preguntas y un montón de cosas que uno a veces tiene que aclarar, aunque sea de perogrullo, y aunque inclusive cuando hablamos para padres, las preguntas que surgen son a veces escalofriantes, de las cosas que ocurren con la sexualidad de los niños con discapacidad. De manera que dos temas históricamente manipulados como estos, que están tan cubiertos es una buena palabra, porque en realidad muchos están abajo de muchas capas de muchas cosas que hay que levantar para poder hablar en serio de estas cuestiones. Para empezar, a veces ni siquiera nos damos cuenta de hablar de niños con discapacidad, o niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y hablamos de discapacitados, hablamos de niños neurológicos, niños Down, todas esas cosas terribles. Sí, bueno, para un poco ubicarnos en qué está pasando, porque hubo cifras bastante controvertidas. La última información que tenemos es que la OMS en junio del 2011 elabora un nuevo informe, el anterior de 1970 estaba muy desactualizado, donde sabemos que hay más de 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Estos son más de 1.000 millones de personas, y si hacemos una cuenta sencilla, que es mía pero es de sentido común, y pensamos que por cada persona con discapacidad tiene que haber más o menos entre la familia, entre el equipo que lo trata, los médicos y los terapistas y los kinesiólogos, etcétera, 3-4 personas que estén alrededor de esa problemática de ese niño, pongamos 3.5, multiplicamos 1.000 millones por 3.5, son 3.500 millones de personas, y eso es la mitad de la humanidad, que de alguna manera tiene relación con la discapacidad. Es una cifra importante. En nuestro país, de acuerdo al censo del 2010, prácticamente el 13% de la población tiene algún tipo de discapacidad, con todos los problemas de medición que tenemos y con todo lo que conlleva definir discapacidad para medirlo censalmente. Eso es bastante complicado también. Esto es más de 1 millón de niños, que es lo que nos atañe, y uno de cada 5 hogares afectados por la problemática de discapacidad, lo cual, digamos, hablando de discapacidad, justamente, vamos para adelante, pone un poco la cuestión en su punto. Hay más de 300 millones de niños con discapacidad en el mundo. La OMS dice que el 90% de las personas con discapacidad vive en países subdesarrollados, y el 90% de estas personas no tiene acceso a ninguna de las prestaciones educativas, médicas, sociales, etcétera, que requiere por su discapacidad. Eso es lo que pasa con las personas con discapacidad en el mundo. Solo el 3% están escolarizados, y en nuestro país no mucho más del 30%. Eso es lo que ocurre hoy día. Los niños en los países pobres en general los niños son más abundantes. En América Latina la mitad de la población tiene menos de 18 años, y en general los jóvenes y los niños son los pobres de los pobres, y los niños con discapacidad son los pobres de los pobres de los pobres. Las niñas con discapacidad tienen mucho más riesgo de SIDA, ya que como no se las educa sexualmente, porque se supone que no tienen vida sexual, y es una cosa que pasa en muchos lugares del mundo. El arquetipo de la persona más desvalida en el mundo es una mujer anciana discapacitada que vive en un país subdesarrollado. Es el arquetipo de la persona más desvalida que existe en este mundo. El siguiente es un niño discapacitado, pobre, que vive en un país subdesarrollado. Esas son las de las gentes más desvalidas que hay en el mundo. Adelante. Bueno, la sexualidad justamente no es genitalidad, y tiene que ver desde el nombre que le ponemos a nuestro hijo hasta todo lo que vamos discurriendo en la educación y en la vida de nuestro hijo, y además es claramente una cuestión cultural, y en las diferentes culturas habrá diferentes formas de vivir la sexualidad. Sigamos. Y tampoco es una cuestión oculta, ni que tenga que ver con nada de lo que haya que arrepentirse, ni que lo que haya que avergonzarse, ni de lo que haya que escandalizarse. Sigamos, a mí lo que me escandaliza es esto, sigamos. O sea, sigamos. O sea, que un chico pidiendo en un semáforo escandaliza mucho más que una mujer o un hombre con poca ropa, de veras. De manera que escandalicemos de las cosas que hay que escandalizarse, ¿no? Las mujeres y las niñas con discapacidad son casi invisibles en el sistema de salud reproductiva y no tienen acceso, como muchos niños y jóvenes con discapacidad tienen acceso al sistema de salud y a veces al sistema educativo y a veces a otro tipo de prestaciones. Cuando hablamos de personas que viven en ambientes marginales, el acceso es difícil hasta para las personas que no tienen discapacidad y a veces es casi imposible para las personas con discapacidad. O sea, la imagen de Gasalla diciendo atrás en muchos hospitales públicos es muy frecuente. Puedo contarle un montón de ejemplos. Sigamos. El tema de la eugenesia es un tema que es trascendente y aunque quizás todavía no nos llegue a nosotros, pero En muchos países del mundo, en la India, cuando hacían diagnóstico se prohibían o se trataba de dificultar los métodos de diagnóstico ecográfico de sexo porque una vez que se hacía el diagnóstico de embarazo de mujer desaparecía el embarazo y eso fue una medida de salud pública más o menos importante. En los países desarrollados, en donde el diagnóstico prenatal es una cosa bastante más generalizada que entre nosotros, cada vez nacen menos chicos con discapacidad. Y en España, de cada 10 embarazos con diagnóstico de síndrome Down, diagnóstico prenatal, nace uno. Digo, esa no es la manera de que haya menos niños con síndrome Down. Eso hacía Mengele, eso hacía el genocidio nazi, comenzó con los discapacitados. Mataron 300.000 personas con discapacidad y empezaron, como en esa época no había diagnóstico prenatal, empezaron con las mujeres que tienen deformidades. Primero evitando que tuvieran descendencia y después empezaron a matar gente y a matar a 300.000 discapacitados, cosa que una cifra que no se da demasiado, sino que se habla más bien del genocidio de los judíos, del terrible genocidio de los judíos, pero suena muy de mentalidad nazi. O sea, si los judíos son imperfectos, imagínense lo que tienen deformidades. De manera que había todo un movimiento para hacer eso y si bien Mengele fue medio famoso, las medidas eugenésicas empezaron en esa época. Bueno, en realidad no empezaron en esa época, los espartanos tiraban a los chicos con discapacidad del monte Taigeto, de los romanos de la roca Tarpeia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en la época moderna, en la que los derechos de las personas tienen algún valor, esto pasó en la Alemania nazi. E insisto, y pasa actualmente en el mundo desarrollado, y eso se llama eugenesia, porque además el problema es quién pone el límite. O sea, bueno, este embarazo tiene síndrome Down, termina, este tiene parálisis cerebral, termina, este tiene hidrocefalia, termina, este le falta un brazo, termina, este le falta una mano, termina, le falta un dedo, le falta una uña, es varón, es nena, tiene, no me gustan los ojos. Bueno, ahí es decir, no tenemos un parámetro para poder manejar a quién dejamos nacer y a quién no, e inclusive en los recién nacidos, la problemática de los niños con discapacidades múltiples y prematuros sobrevivientes, el problema es que no tenemos ningún parámetro que nos permita hacer futurología y saber a cuál de estos prematuros le va bien y cuál no le va bien. Con lo cual, decidir qué prestaciones hacemos a cada chico es un tema que hoy día es muy difícil porque no hay elementos sólidos como para decidirlo. En las mujeres con discapacidad particularmente tienen un montón de barreras a su vida sexual y reproductiva especialmente, obviamente. Sin embargo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recientemente aprobada con rango de ley, dice que se va a proporcionar a las personas con discapacidad programas y atención de salud gratuitos o a precios asequibles, incluso en el ámbito de salud sexual y reproductiva. O sea que, digamos, no es que uno esté inventando cosas, sino que esto está en todos los elementos legislativos que tenemos a la mano, que van a tener derecho a todas las personas con discapacidad a contraer matrimonio, casarse y fundar una familia, que pueden decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieran tener, y que deben tener acceso a la información, a la educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para la edad. Y, por otro lado, tienen derecho a mantener su fertilidad. De manera que estos no son derechos o no son cuestiones que a uno se le ocurra decirlas, sino que están legisladas en instrumentos que tienen validez legal y que están aprobados por 118 países, como la Convención. Adelante. todas estas cosas que uno, yo dije que iba a decir cosas de perogrullo, pero que son a veces perogrullescas, a las personas con discapacidad les cuesta mucho más trabajo, y recibir caricias, mimos, ser acunados, estar a UPA, jugar, correr, acariciar, todas esas cosas son mucho más difíciles cuando uno tiene una discapacidad. Y cuando uno escucha a los jóvenes con discapacidad o a las personas con discapacidad, lo que dicen un poco es esto, la de las dificultades que tienen para relacionarse y de todos los de todas las cuestiones que la segregación a la que se pone la discapacidad, hasta inclusive a veces hay oposición a que haya reuniones sociales y bailes, etcétera, aunque que de chicos con discapacidad, que por ahí no es lo mejor, lo mejor sería que estén con todos los demás chicos y con todos los demás jóvenes, pero aún a eso, aún a que se junten a divertirse, ya hay gente que lo mira de costado eso. Decimos que cuando hablamos de niños y personas con discapacidad, hablamos de personas como todas, que tienen derecho a buscar pareja, que se enamoran y que desean no tener hijos, porque hablamos de niños y de personas con discapacidad, o sea, las personas no son su discapacidad, no, los discapacitados no existen, los niños Down tampoco, los niños neurológicos tampoco. Hay niños con síndrome Down, niños con discapacidad y niños con problemas neurológicos. Y eso implica que nadie es su enfermedad. O sea, no se puede poner un título de enfermedad o discapacidad después de una persona, porque la persona tiene muchas más cosas que su discapacidad y es una persona, como todas, singular, única y irrepetible. Sigamos. Esto, y un poco para que no piense que uno inventa cosas, esto es un fallo judicial en la provincia de Neuquén de el mes de abril de 2010, se trataba de una violación de una chica con discapacidad, y entonces los argumentos eran que reacciona, consiente o rechaza, poco más o menos que como un animal. Eso lo escribieron dos jueces de una provincia argentina, ¿sí? De que como un objeto, una cosa, no como un humano o una persona. Que es claro que si admitiéramos que es capaz de amor humano, no de un simple efecto animal, estaríamos jugando que es capaz de consentir. Es frecuente que el idiota se masturbe. O sea, después vemos a quién le decimos idiota, pero esto, no estoy diciendo historia de la discapacidad, ¿sí? Estoy hablando del año 2010. Sí, o sea, no es mi historia, ni es un invento del doctor Berridi, no es cosas que son realmente, y que se autorizaría una copulación más animal que humana, y habría que negarse de que haya algo del orden del amor, lo cual por parte del discapacitado moderado grave es, como se decía antes, imposible. Eso es lo que piensan jueces, que pueden juzgarnos a nosotros el día de mañana. No se olviden que puede pasar eso. Podemos ir por Neuquén y nos pueden juzgar por alguna cuestión. Sigamos. Sigue la cosa, porque no se van a creer que termine acá. Damos por sentado que un débil mental, el Código Penal dice cosas terribles y el civil también de las personas con discapacidad, pero esto es demasiado. Que un débil mental aún profundo, un idiota, por ejemplo, un demente o psicótico delirante grave, no por ello está excluido de la especie humana. Bueno, o sea que no son tan malos. Yo tampoco lo creía cuando lo encontré, pero de veras es cierto. Y a ver, esto no nos muestra la sociedad en la que vivimos. Estos tipos no son extraterrestres. Yo cuento una pequeña anécdota. Estando en una universidad pública de este país con una persona en silla de ruedas, con un sociólogo que era un tipo muy inteligente, estamos discutiendo el modelo de discapacidad, y le pidió a una ordenanza un baño adaptado, y la ordenanza, muy diligente y con una predisposición fenomenal, tuvo 20 minutos buscándole un baño y no encontró un baño, y le dijo, bueno, sí, mire, lo encontré, acá está, vaya por allá, ahí hay un baño para ustedes. Es decir, mientras sigan siendo ustedes, estamos al horno. Es decir, mientras sigamos siendo nosotros y ustedes, estamos mal. Y era una persona que lo hizo esa tarea de buscar un baño con una diligencia que hasta asombraba. Y lo estaba haciendo, o sea, lo estaba haciendo de muy buena manera y de muy buena gana. Pero es lo que recibimos, son los ustedes y nosotros. Si alguien le facilita a un idiota o un imbécil los artefactos comúnmente llamados consoladores, esto está escrito en un fallo judicial, ¿sí? Esto está escrito, no es un chiche, no es un chiste. ¿Y qué débil mental puede hablar de sintaxis, de sociedad, de derecho de Dios? O sea, ya digamos, hasta Dios. Estamos muy mal. comparando, para darle el cierre a esto y no seguirnos deprimiendo, comparando las relaciones sexuales de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, basta con ir al zoológico y pararse frente a la jaula de los monos, por la cual lejos. Bueno, esto está escrito en el año 2010 en una provincia argentina, sigamos. Eso en este país es poco probable. Pero a ver, no, está bien, digo, pero digamos, no lo veamos esto, yo lo quiero mostrar porque es real y porque existe, pero no lo tomemos como una excepción tan importante. O sea, es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Las personas, ustedes fíjense, las personas que no tienen nada que ver con la discapacidad, cuando nos ven a los que trabajamos en discapacidad, piensan o que somos marcianos o que somos locos o que no nos da para otra cosa, y hacemos esto porque hacemos. Entonces, en esta sociedad vivimos, una sociedad que discrimina todo el tiempo, villero, negro, de miércoles, todas esas cosas son. Vivimos en ese ambiente. O sea, no, esto no es una exageración, pero no es real, pero no es una cosa excepcional para nuestra sociedad, no es tan poco común. Sí, eso de ustedes, los otros y de ver. Lo que no es ideal, verlo como una cosa medio animal o medio deshumanizada, no es tan raro. Bueno, la educación sexual en los niños y en adolescentes es responsabilidad de la familia y de la escuela. O sea, todo el aprendizaje no formal tiene que realizarse en la familia y lo formal en la escuela, y tiene que ser un tema que tengamos que aprender y que la gente nos siga escandalizándose de que hablemos de hacer educación sexual y que les enseñemos a los chicos a tener algún grado de educación sexual. Sigamos. Fíjense, esto no difiere demasiado en niños con discapacidad o niños sin discapacidad. Las fuentes de información son los pares en el 60% de los casos, el equipo de revisión el 27%, los médicos el 11% y son autodidactas el 2%. Esto no difiere demasiado de la fuente de información que nuestros niños y niñas y adolescentes tienen en nuestro país, digamos. Los niños sin discapacidad tienen más o menos las mismas fuentes de información, porque no tenemos tampoco educación sexual demasiado frecuentemente o demasiado al alcance de ningún niño o niña. Digamos, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve que tengamos consideración por la vida sexual? Para empezar, porque es una parte muy importante de la vida. Y, digamos, sirve para ser más felices, sirve para evitar disfunciones, para evitar embarazos no deseados. La información sirve para evitar embarazos no deseados. En la maternidad del Hospital General San Martín de la Plata, que es el hospital, la maternidad más grande de la provincia de Buenos Aires, el 25% de las mujeres que se internan tienen menos de 18 años. Esto además tiene que ver con que el promedio son 2 o 3 controles de embarazo, y que el diagnóstico de embarazo es tardío y la consulta es tardía. ¿Y qué hacen comúnmente los jóvenes de menos de 20 años en este país? ¿Qué denominador común tóxico tienen? El alcohol. Bueno, ¿cuál es la dosis de alcohol en el embarazo? Cero. Entonces, si una joven de menos de 18 años se va a dar cuenta que está embarazada el quinto mes de embarazo, después de haber tomado alcohol, por lo menos los fines de semana, más o menos desenfrenadamente, vamos a tener una generación de síndrome de alcohol fetal importante, si las cosas son más o menos como biológicamente se espera. Y además, el síndrome de alcohol fetal, que ahora se llama espectro de alcohol fetal, no es tan fácil de diagnosticar como otros síndromes. Tiene muchas veces solo discapacidad intelectual, y en general, en interrogatorio, la madre, cuando le pregunta, dice: no tomé alcohol en el embarazo. Una cosa que se niega habitualmente. Digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la educación sexual nos ayudan a que haya embarazos a las edades correctas. Va a abrir plenamente para propender un desarrollo integral y para eliminar prejuicios y estereotipos, para contribuir a que hombres y mujeres puedan vivir en igualdad y sin discriminar, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, obviamente, y para contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral. O sea, es parte del desarrollo, es parte de nuestra sociedad normal, digamos. Hay una sola sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad y discapacidad, yo en general trato de demostrar que no existe la sexualidad en la discapacidad, existe la sexualidad en cada uno de nosotros. Y mi sexualidad actual no es la misma que tenía cuando tenía 14, ni cuando tenía 25, ni cuando tengo 80. O sea, que y no es lo mismo en diferentes ambientes culturales, digamos. Porque no se nos ocurre que haya sexualidad para diabéticos, para asmáticos, para obesos, para funcionarios públicos, para suegras o para ancianos. Y sin embargo, creemos que hay una sexualidad de la discapacidad, y toda una cosa que tiene que ser así medio oculta, digamos. Es un impulso vital esencial en el desarrollo y es un medio de comunicación. Digamos, la sexualidad es individual, no existe ningún modelo, ni siquiera existe ningún modelo que es correcto, realmente es algo que perjudica al otro. Es individual, cada uno tenemos, seguramente de todos los que somos acá, cada uno tiene su propia sexualidad, y es, digamos, con algún matiz que tiene que ver con seguramente lo cultural, que compartimos un montón de cosas culturales, pero seguramente en Tanzania no se comparten tantas cuestiones y va a ser bastante diferente. Sigamos. Si esta imagen que nos quiere vender de que el sexo normal es entre un hombre rubio, atlético y una mujer verde sin ninguna limitación, con coche y terminación orgásmica, muchos jóvenes, ancianos, las personas con discapacidad y muchos de nosotros estamos perdidos. O sea, si eso es realmente el ideal de la publicidad, estamos perdidos. Sigamos porque me corren el tiempo. Sigamos. Ahí está, no, la anterior. Básicamente, para cerrar y para que no se enojen con el tiempo, un niño con discapacidad es un niño que se desarrolla como todos en su propia originalidad, o sea, un niño que como todos es único e irrepetible, como todos nosotros somos todos distintos y somos todos únicos e irrepetibles. Es un niño al que le cuesta comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, más que a los demás niños. Es un niño que tiene una discapacidad que enfrenta problemas familiares, escolares, sociales, de adaptación importantes, que puede desplegar sus potencialidades si miramos lo que puede hacer, si ponemos la mirada al lado de lo que puede hacer, y si vemos y consideramos todos los ámbitos del desarrollo y respetamos la espontaneidad. Un niño que tiene que tratar de ser lo más autónomo y responsable posible. Un niño que se comporta como todos los niños y que tiene la necesidad de todo niño. Muchas gracias.